pruebas que se vayan arrimando a la fiscalía, a la causa, valorada en concreto, yo creo que la verdad se va a dar luz, porque no puede ser que de por un lado mis defendidos me digan nosotros ni sabemos de lo que nos están imputando, y por otro lado se los haya privado de la libertad por abuso sexual reiterado agravado por la condición de policía. Aparte, por la condición de policía, supongamos que se hubiese dado por la condición de policía, son policías de 24 horas, o sea que tenemos un doble agravante en contra de los policías. Y eso en un Estado de Derecho vulnera el principio de igualdad.
¿Y por qué cree, doctor, que esta mujer los denuncia a sus compañeros de trabajo y el fiscal toma esa denuncia y resuelve lo que resolvió?
Y bueno, no, cualquier persona, no a esta señora que formule la denuncia, sino a cualquier persona, el fiscal tiene que investigar el hecho que se le, se le pone en conocimiento. No es porque el fiscal tiene la obligación, la carga probatoria de investigar los hechos que se le ponen en conocimiento, sea esta chica o sea quien sea, es una obligación, es una carga del Ministerio Público Fiscal, que representa los intereses de la sociedad. Por ende, ante la comisión de un delito, debe impulsar. Eso no merita mayor análisis. Sea, no porque sea esta chica, que sinceramente no la conozco, personalmente, la verdad que no la conozco, pero lo que sí es correcto lo que hizo el fiscal. Cualquier fiscal que haga esto es lo correcto. Si no lo haría, estaría omitiendo los deberes de funcionario público.
Sí. Doctor, le pregunto y usted responderá como abogado, pero como hombre que somos también, ¿usted cree que los hombres estamos muy expuestos en esta situación de denuncias de abuso que se pueden dar, que la fiscalía, digamos, la justicia toma como verdad enseguida, digamos, la denuncia que una mujer puede realizar y el hombre queda en una situación donde le cuesta después demostrar su situación? Como hombre le pregunto, además de como abogado.
Mire, eso habría, para hacer para tener una respuesta realmente correcta, habría que hacer un estudio, cosa que en realidad no lo he hecho, pero habría que hacer un estudio de las causas en las cuales por estas mismas circunstancias se elevan a juicio o se imputan a hombres o a mujeres. Uh-huh. Eso habría que verlo y habría que estudiarlo. No podría decir por un caso o dos casos que me toquen a mí, o tres casos o 10 casos que me toquen a mí, podría establecer que esa fuera una respuesta y encima fuera una verdad. Sí. Simplemente lo que habría que hacer es un estudio real de causas en las cuales son denunciantes hombres, causas en las cuales son denunciantes mujeres, por el mismo hecho, y bueno, imputados, detenidos y eventuales condenas. Eso yo creo que nos va a determinar si estamos por un rumbo, estamos por un rumbo, si hay que corregir o no hay que corregir. Pero es muy difícil desde el punto de vista, y esto se lo digo tanto como hombre como abogado, tanto como hombre como abogado. Es muy difícil porque la subjetividad siempre sigue estando presente. Y lo que tenemos que intentar buscar entre todos los argentinos es un elemento objetivo. No subjetivizar situaciones. Si yo quiero dar una respuesta máxima con la responsabilidad que hay sobre hablar en un medio, no puedo decir eso. La verdad que sería equivocado desde mi punto de vista, desde todo punto de vista, opinar al respecto qué es lo que yo creo, porque por ahí es lo que me toca, pero no es lo que es. Entonces dar una respuesta puede llegar a ser una circunstancia totalmente errónea, y simplemente yo creo que para eso existe la criminología, como ciencias auxiliares que tiene el derecho penal, que pueden ayudar un montón a los fines de ver si esto viene ocurriendo. La pregunta esta usted la puede hacer incluso en una encuesta, o la pueden responder entre ustedes. Cada uno verá si la tiene que responder o no la tiene que responder. Yo creo que desde el punto de vista personal como profesional, es muy difícil escindirlo, máxime siendo el derecho una ciencia social, ¿no? Donde constantemente nosotros interactuamos con personas. Y por ahí tomar una decisión en base a un rol que uno toma es un poco complejo como para que sea debatido en un medio. Por ahí sí puede ser debatido en aula, sí. Sería muy interesante que sea debatido en aula previo a un análisis concienzudo, correcto, equilibrado y justo. Y le voy a decir más, y también teniendo en cuenta los actores, llámese policías denunciantes o policías denunciados, en este caso civiles denunciados o civiles denunciantes, o cualquier otro tipo de persona que pueda pertenecer a cualquier estatus de la sociedad. Yo creo que cualquier estatus de la sociedad, siempre, yo cuando di clases de Derecho Penal en la facultad, me preguntaba lo siguiente, y esto tiene que ver con lo que en algunas jornadas de criminalidad habíamos tenido con el señor Máximo Soso. Él nos decía y nos hacía pensar qué personas están detenidas en los servicios penitenciarios, cuál es el nivel, cuál es la educación. Esto es estudio de criminología, ¿no? ¿Qué es lo que es, qué educación, qué niveles, quiénes están? Y básicamente la respuesta surge clara, ¿no? No hace falta un menor análisis de todo eso. Yo creo porque la verdad llegue a la luz. Lamento mucho que personas inocentes, porque son inocentes, y es una garantía constitucional. No nos olvidemos acá que más allá de una entrevista estamos ante una garantía constitucional. O sea, parece que está en el segundo o tercer plano, pero tenemos serios problemas los argentinos por no respetar la Constitución. Tenía docentes que me enseñaban que el proceso debía ser ajustado a Constitución y que la Constitución sola era necesaria para cubrir las garantías. Bueno, si nosotros estamos ante una garantía y una garantía, que es el principio de inocencia sobre una persona que ha cometido un delito, bien, creo que ese va a ser el norte por el cual nos va a llevar.
Doctor,
por otro lado, temo mucho en lo que se ha analizado en un famoso caso que despertó el debate hace muchos años, usted se debe acordar, que se llama el famoso caso Cabello, que era de hablaba de el populismo punitivo. Por ahí, y lo que tiene que ver con la pena del banquillo y demás. Primero, esta exposición. Segundo, lo que tiene que ver con la privación de la libertad es elemento suficiente como para estigmatizar a una persona y que bajo ningún punto de vista nunca más, se saquen ese mote. Recuerde un caso que ha ocurrido hace muchos años donde decían el violador serial de Córdoba era policía. ¿Recuerda usted?
Sí.
Era policía. Todo el mundo salió a decir que era policía. Entonces los policías se les decía violadores. En la cancha, en todos lados. Resultó ser que el policía, que no era un policía. Pero bueno, la policía no se pudo sacar ese mote. Y de allá venimos estigmatizando muchas veces. En este caso estoy hablando de mis defendidos, ¿no? Pero trasladémoslo a otros casos donde ya la privación de una libertad o ya la imputación ya funciona como una especie de pena social y además segregar socialmente. Doctor, los familiares me manifestaban su hondísimo y entendible dolor. Mañana los chicos comienzan las clases.
Sí, eso es lo que nos decía la señora de uno de ellos.
Mañana los chicos comienzan las clases y en localidades pequeñas y no tan pequeñas también, pero vamos a hablar de la idiosincrasia que nos toca, es complicado para los chicos. Es un efecto, tanto que se habla de las bombas racimo o las beluga, que se habla en el conflicto de Ucrania, se utilizaron en Malvinas, nadie nunca dijo nada. Esto es un efecto bomba racimo,